Dios es espíritu, entonces, hermanos. Amén. Luego, Cristo le está enseñando una verdad ontológica del Padre. ¿Qué significa ontología? Lo que te hace ser, lo que eres. Luego, Cristo le está diciendo a la mujer, Dios no es materia. Dios no es algo físico. Por lo tanto, tu adoración es incorrecta, porque ella daba una adoración idolátrica por medio de imágenes falsas. Y ella pensaba que eso era adorar a Dios. Y lo primero que Cristo le dice es, Dios es espíritu. Dios es antes de lo creado. Dios es antes del tiempo. Dios es antes de la materia. Por lo tanto, no podemos confundir a Dios con algo creado. No podemos representar a Dios con algo creado. No podemos representarlo por imágenes de toros o con oro, según Hechos capítulo 17. Dios es espíritu. Luego, entonces, Dios no es un ídolo. Dios no puede ser representado por un ídolo. Es más, si Dios es espíritu, es inmaterial, es inmaterial. Pongamos atención a esto. Es pecado que cuando tú estás adorando a Dios y cierres tus ojos, trates de imaginarte a quién. A Dios. Yo recuerdo que alguien me dijo más o menos algo así. Cuando yo adoro, cierro mis ojos y trato de imaginarme a Dios y a Él canto. Bueno, aquello que te acabas de imaginar, ¿qué crees? Eso no es que Dios. Luego, entonces, todo lo que hiciste en el culto se lo estás dando a un ser o a una imagen creada de tu propia ¿qué? Mente. Un ídolo primero tiene que ser ¿qué? Pensado y luego hecho por las manos del escultor. Entonces, lo primero que Cristo le dice a la mujer samaritana es Dios es espíritu. Notemos aquí. Dios no está diciendo, Dios es el Espíritu Santo. Él está diciendo, Dios es Espíritu. Él no es materia. Luego, entonces, Dios no es un ídolo. Él no es materia. Y después dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Luego, si Dios es espíritu, no es un ídolo, no lo podemos representar por medio de imágenes, no lo podemos representar por medio de cosas creadas, yo no le puedo dar un servicio a Dios por medio de imágenes, yo no le puedo dar un servicio a Dios por medio de ritos superficiales exteriores. Luego, si Dios es espíritu y no es representado por materia, no es representado por imágenes, por ningún ídolo, entonces el culto en la adoración no puede ser superficial, no puede ser por medio de imágenes, tiene que también ser en tu ¿qué? En tu espíritu. Luego, la verdadera adoración no está en lo superficial. No está en cómo te conduces en el templo. No está en cuántas veces te arrodillas a un lugar. No está en cuántas veces vayas a un lugar o vayas a otro lugar. Por eso Cristo ha dejado muy claro donde dice Él, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén. O sea, no se trata de buscar un lugar y decir esto es santo y ahí es donde está Dios. La verdadera adoración comienza con un espíritu que regenerado, con un espíritu limpio. Entonces, ¿de qué sirve tener un ritual superficial muy bonito? ¿Qué sirve tener un templo muy grande y tener un culto superficial muy bueno? Eso no es una verdadera adoración. La verdadera adoración comienza en el espíritu del creyente. Luego, si no tenemos un espíritu renovado, si no hemos nacido de nuevo, cualquier adoración que hagamos superficialmente, eso no es una verdadera ¿qué? adoración. Por eso después Cristo dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, porque han nacido de nuevo. Dios los ha creado específicamente para eso, para que le adoren, para su gloria. Podemos mirarlo en Efesios capítulo 1. Luego, nótate esto. Estos adoradores en espíritu y en verdad, el Padre los busca para que ¿qué? Para que le adoren. Dios acepta esta adoración de estas personas que han nacido de nuevo y lo adoran en la forma en que Él lo desea. Y también estas personas que han nacido de nuevo, que tienen un espíritu renovado y que conocen quién es Dios, que conocen al Dios verdadero y conocen la verdad de Dios, estas personas es también necesario que le adoren. Entonces hemos visto que esto es la verdadera adoración. Entonces la verdadera adoración no comienza con la danza, no comienza con la música, no comienza con un ritual dentro de un templo, comienza en el corazón del ¿qué? Del creyente. Y este corazón debe de ser un corazón puro, con un espíritu renovado. No puede ser a través de imágenes, no puede ser a través de rituales exteriores, comienza con un espíritu puro y comienza en la verdad. Si no tenemos esos dos elementos, un espíritu renovado y no tenemos el conocimiento de quién es Dios, de quién es Él, todo nuestro servicio superficial simplemente es vano. Entonces, eso es la verdadera adoración. Y hoy vamos a estar mirando, en el primer punto, el título del día de hoy es la música y la adoración. Y en el primer punto solamente vamos a ver dos puntos y muy largos. El primer punto es la adoración al Dios triuno. O sea, esta adoración que todos los creyentes deben de darle al Dios verdadero. Esta adoración que toda la iglesia, los nacidos de nuevo, los que le adoran en espíritu y en verdad, esta adoración es al Dios triuno. Al verdadero Dios, al único Dios. Recordemos que la adoración es en espíritu y en qué, en verdad. Y es una realidad de que Dios es uno manifestado o existiendo en tres qué, en tres personas. Luego, esta adoración de los creyentes es una adoración al Dios triuno. ¿Cristo es llamado Dios, sí o no? Cristo es llamado Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 3. Solamente para dar un ejemplo, no vayan, porque eso ya lo tenemos bien conocido. Segundo, sabemos que el Padre es llamado Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Eso es cierto, ¿verdad? Y tres, sabemos que el Espíritu Santo es llamado Dios según Hechos capítulo 5. No has mentido a los hombres, sino a quién? Sino a Dios. Luego tenemos esta realidad, Deuteronomio 6, 4. Dios es que uno, y a la misma vez el Padre es llamado Dios, el Hijo es llamado Dios y el Espíritu Santo es llamado Dios. Por lo tanto, la adoración es al Dios triuno. La Biblia llama al Espíritu el Espíritu Eterno. La Biblia llama al Espíritu Santo el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo. Solamente para ver referencias, no vayan, solamente escuchen Romanos 8 y Mateo 10, 20. Luego, la adoración verdadera es al Dios verdadero y este Dios es a triune God. Es un Dios triuno. Es un Dios en esencia, pero tres en persona, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada vez que decimos, te adoramos Dios, we worship all God. Cada vez que el creyente dice, adoramos a Dios, estamos adorando a las tres personas y no a una. Cuando toda la congregación dice, adoramos a Dios, we are worshiping the true God. Estamos adorando a todo Dios y no solamente a una sola persona. Porque tanto Dios es el Padre, tanto Dios es el Hijo y tanto Dios es el Espíritu Santo. ¿Lo han entendido acá? Luego, esto quiero tomarlo como si fuera una ventana porque yo he escuchado a mucha gente que dice así. deberíamos adorar al Espíritu Santo? Vemos que la Biblia dice que debemos adorar al Padre. Apenas vimos un ejemplo, Juan capítulo 4. Hemos escuchado versículos, innumerables versículos, donde la palabra de Dios dice que los discípulos adoraban ¿a quién? A Cristo. Que los ángeles adoraban a Cristo. Hebreos 1:6, Dios mismo dice, adórenle todos los que. Pero nunca vemos un versículo directo que diga, adoremos al Espíritu Santo. Y por eso mucha gente tiene esta pregunta, ¿realmente deberíamos de adorar al Espíritu Santo? Y la respuesta es muy sencilla. Si el Espíritu Santo no es Dios, ¿no deberíamos de qué? De adorarlo, porque Él no es ¿qué? No es Dios. Luego, si el Espíritu Santo es Dios, lo diga la Escritura o no lo diga la Escritura, que debemos literalmente adorar a Dios, al Espíritu Santo, es necesario. Es menester que el creyente adore a Dios, a toda la Deidad, y no solamente a dos, no solamente a uno. Cuando el creyente dice, te adoramos Dios, ¿a qué persona te estás refiriendo? Pues a toda. No estás diciendo, te adoro Dios Padre, o te adoro Dios Hijo, solamente estás diciendo, te adoro Dios. Luego, si el Espíritu Santo es Dios, ¿estás adorando a quién? Al Espíritu Santo. Ahora bien, por eso hemos dicho que Dios es triuno, y cada vez que decimos, te adoramos Dios, estamos adorando a las tres personas y no a una. El libro de Samuel intercambia el nombre Espíritu de Dios por Jehová Dios en las palabras de David. Vayamos ahí, por favor, porque es importante. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 2 al 3. Y como vuelvo a decir, esto va a ser un paréntesis, porque quiero dejar muy claro que es bíblico, es correcto, es necesario y es obligación adorar no solamente al Padre o al Hijo, sino adorar a Dios. Todo Dios y el Espíritu Santo es Dios. Ahorita vamos a contestar por qué las Escrituras no nos mandan adorar específicamente, literalmente, al Espíritu Santo. Mira lo que dice 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2 al 3. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí. ¿Estamos ahí, hermanos? El Espíritu de Jehová, que se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Nótate después el versículo 3, lo dice en otras palabras. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Nótate que en el versículo 2 y el versículo 3, David intercambia el Espíritu de Jehová y después dice el Dios de Israel. Luego el Espíritu de Jehová es el Dios de ¿quién? De Israel. Nótate otra vez. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Y su palabra, ¿de quién es la palabra? Del Espíritu de Jehová. Ha estado en mi lengua. Versículo 3. El Dios de Israel ha dicho. Me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Entonces, para David, el Espíritu de Jehová es lo mismo que el Dios de ¿qué? De Israel. Y en Marcos capítulo 12, solamente apúntalo, Marcos 12:36, Cristo, hablando de David, mira lo que dice, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo. Pregunta, ¿quién es aquel que inspiró a David, según Jesucristo? Es el Espíritu Santo. Y David en el Antiguo Testamento, en 2 Samuel, dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Y luego el versículo 3 dice, el Dios de Israel ha dicho. Para David, el Espíritu de Jehová es el Dios de Israel. Luego, cuando nosotros decimos adorar a Dios, estamos adorando entonces no a una parte de la Deidad, sino a toda la Deidad. Escucha esto. La palabra es inspirada, ¿por qué? ¿Estamos dormidos? La palabra es inspirada ¿por quién? Por Dios, 2 Timoteo 3:16. Y Pedro dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por qué? Por Espíritu Santo. Luego el Espíritu Santo es ¿qué? Es Dios. Luego el texto dice que nosotros somos el templo ¿de quién? De Dios. Y después dice que somos el templo del Espíritu Santo. Luego, el Espíritu Santo es ¿qué? Dios. Entonces, cuando nosotros decimos, te adoramos Dios, no nos estamos refiriendo al Padre solamente, nos estamos refiriendo a Dios totalmente, completamente. Y eso incluye a la tercera persona de la Trinidad. Entonces, la pregunta es esta, ¿se debe de adorar al Espíritu Santo? Y la respuesta es sí, porque Él es Dios. Y cada vez que decimos, te adoramos Dios, estamos hablando no de una persona, sino de las tres. Eso es algo muy claro. Ahora bien, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo es llamado Yahweh. Solamente apúntelo porque si vamos, vamos a tardarnos mucho. En Jeremías 31:33 dice así: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos. Dice Jehová, Yahweh. Entonces en Jeremías. El capítulo 31, perdón, y el versículo 3 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré por ellos y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ahora vayamos a Hebreos 10:15, por favor. Hebreos 10:15. Entonces, según Jeremías, ¿quién dijo estas palabras? Jehová, Yahweh. Pero vayamos a Hebreos 10:15, por favor. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10 y versículo 15. Dice, y nos atestigua, otras versiones dice, nos da testimonio. O también nos dice, luego aquel que va a dar testimonio, aquel que va a hablar, aquel que va a testificar, mira lo, quién es en Hebreos 10:15, dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, luego lo que va a decir el autor de la carta a los Hebreos se lo atribuye a quién, al Espíritu Santo. Mira lo que dice Hebreos, que el Espíritu Santo atestigua y dijo, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Y recordemos que la Septuaginta es una versión del Antiguo Testamento en griego, y en griego es kurios, se refiere al Señor, y esta palabra kurios era la palabra que reemplazaba a Yahweh. Entonces, para el autor de la carta a los Hebreos, el que habla en Jeremías 31 es el Espíritu Santo. Y en Jeremías 31, el que habla es ¿quién? Es Jehová. Ahora escucha. Entonces, cada vez que los salmistas y la congregación en el Antiguo Testamento cantaban y adoraban a Yahweh. Estaban adorando no solamente al Padre. Estaban adorando a toda la Deidad. Tanto al Padre como al Hijo y al Espíritu Santo. si el Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo es llamado Yahweh, cada vez que vayas a los Salmos, cada vez que veas que la congregación en el Antiguo Testamento o una persona en particular dice, te adoro, oh Jehová, no solamente se está refiriendo a una sola persona, sino que se está refiriendo ¿a cuántos? A las tres personas. Y claro, dependiendo del contexto. En Isaías 6, en la adoración que Isaías mira, en el versículo 1, no vayan, solamente escucha, mira lo que dice Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, y con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daban voces, diciendo, Santo, 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 Yahweh, o Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Si tú le preguntas a Isaías a quién adoraban estos ángeles o estos arcángeles, estos serafines, perdón, si tú le preguntabas a Isaías a quién vistes que estos serafines estaban adorando, y él dice, a Yahweh, a Jehová. Le decían, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y el versículo 9, mira lo que dice. Y dijo, hablando de Dios, Yahweh, y dijo, anda, eso es lo que le dice a Isaías, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni con su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Ahora vayamos a Hechos capítulo 28, por favor, y versículo 24. Hechos capítulo 28, versículo 24 al 27. Y mira lo que dice Hechos 28, 24, hablando de los judíos. Y Pablo dice, y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo, esta palabra bien habló. Y ahora, ¿quién es el que habla en el Nuevo Testamento? El Espíritu Santo. Pablo dice que es el Espíritu Santo el que habló. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. Y hemos visto que Isaías, ¿dónde lo dijo? Isaías 6 hasta el 9. Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Pablo dice que el que habló aquí fue el Espíritu Santo. Y Isaías dice que el que le dijo estas cosas fue Yahweh. Y si tú le preguntas a Isaías, ¿a quién estaban adorando esos serafines? ¿Qué te va a decir él? A Yahweh. Luego el Espíritu Santo aquí está involucrado en la adoración. Él está recibiendo adoración porque él es Yahweh. Ahora aquí viene la pregunta para nosotros. Y ahí está la confusión de los apostólicos. ¿Ves? ¿Es la misma persona? No. Eso es, that is an assumption of you. Porque claramente el Nuevo Testamento hace una distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Yo rogaré al Padre y Él os enviará otro consolador. A pesar de que el Padre es llamado Yahweh, a pesar de que Cristo es llamado Yahweh, a pesar de que el Espíritu Santo es llamado Yahweh, sin embargo, no son la misma persona, pero ellos son el único Dios. Y porque ellos son el único Dios, los serafines le dicen no solamente a una persona, sino a toda la deidad, santo, santo, santo. Posiblemente entonces no vemos que se mande a adorar al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento de una manera literal, porque es precisamente por medio del Espíritu Santo que los creyentes adoramos a Dios y glorificamos a quién. A Cristo. Si yo te pregunto a ti, ¿quién es el que mora en ti? Y la Biblia dice que es el Espíritu Santo. ¿Por qué reconoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Por el Espíritu Santo. ¿Quién te hace convencer de pecado? El Espíritu Santo. ¿Quién te hace nacer de nuevo? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que intercede en ti con gemidos indecibles, según Romanos capítulo 8? Y es el Espíritu Santo. Luego la iglesia glorifica a Cristo y adora a Dios por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo. El libro de Gálatas dice que por el Espíritu nosotros decimos Abba, Padre. Posiblemente por esa razón no vemos que al Espíritu Santo se le diga o se mande adorar directamente, porque es por medio de Él que nosotros adoramos tanto al Padre como a ¿qué? Como al Hijo. Mira lo que dice Filipenses capítulo 3, por favor, y versículo 3. Filipenses capítulo 3 y versículo 3. Filipenses capítulo 3 y versículo 3. ¿Lo tenemos? Para las personas que les gusta mucho rayar su Biblia, ese es el momento indicado para hacerlo. Mira lo que dice. Filipenses capítulo 3 y versículo 3. Dice así. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu, y aquí está en letra minúscula, los que en espíritu servimos a Dios y nos glorificamos en Cristo Jesús. Y nos gloriamos, perdón, en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne como los judaizantes. Lo voy a volver a leer. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ahora veamos lo que dicen los comentarios de Jameson Fawcett Brown. Mira lo que dice él. Los manuscritos más antiguos leen, servimos por el Espíritu de Dios. Luego nuestro servicio religioso se hace por medio del Espíritu Santo. Lo que está diciendo estos comentarios de Jameson Fawcett Brown, que los manuscritos más antiguos a los cuales la Reina Valera no tuvo acceso, dice los que servimos por el Espíritu de Dios, refiriéndose al Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo sabemos que esto es una posibilidad? Porque la Biblia textual, mira cómo traduce. Es otra Biblia, no la Reina Valera. Mira cómo traduce esta Biblia. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos por el Espíritu de Dios. Si tú compras otra versión, posiblemente así va a decir si tal versión está traducida de manuscritos más antiguos. Entonces, alguien podría decir, ¿ves? No puedo saberlo yo directamente si solamente tengo la Reina Valera. Bueno, no necesariamente, porque Cristo ya nos ha dicho en Juan 16, 14, Él me glorificará a mí. A pesar de que en nuestra Biblia Reina Valera Filipenses 3, 3 diga, los que en espíritu, refiriéndote al espíritu humano, regenerado, servimos a Dios. Sin embargo, en Juan 16, 14, Cristo dice claramente que el Espíritu Santo, el Consolador, Él me glorificará a mí, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Luego, Filipenses 3, 3 diga, los que servimos en espíritu a Dios, o diga, los que servimos por el Espíritu de Dios, sea de una manera o de la otra, Juan 16 dice que el trabajo, la obra, la misión, la obra del Espíritu Santo es glorificar ¿a quién? A Cristo. Es guiar a la iglesia en La verdad es dar testimonio de quién. De Cristo, que solamente va a hablar lo que escuche del Padre y de qué. Y del Hijo. Luego, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Glorificar a quién? A Cristo. ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo? Dar testimonio de Cristo. Y posiblemente, por eso no vemos un versículo claro que diga, glorifiquen al Espíritu Santo. Porque Él no vino a hablar de su propia cuenta. Él no vino a glorificarse a sí mismo. Él vino con una obra en específica y era dar testimonio de quién. De Cristo. Él venía a glorificar a Cristo. Escúchalo. Y entonces alguien podría decir, ¿ves? Entonces puede ser un Dios más pequeño. Porque Él glorifica a otro que no es Él. Bueno, la Biblia dice que el Hijo adora al Padre, al Señor tu Dios, ¿qué? Dice el texto. Adorarás. Sin embargo, Cristo sigue siendo ¿qué? Sigue siendo Dios. No porque Cristo en la carne, cuando Él se encarnó y vino a hacer su voluntad y le dijo a Satanás, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. En el hecho de que Cristo adore a su Padre, no significa que Él no sea Dios. En las palabras de James White dice él así, si Cristo, la segunda persona de la Trinidad, se encarna, ¿tú crees que Él va a ser ateo? Pues no. Él va a adorar a su Padre, porque es su Padre. Los discípulos y todo lo creado en el libro de Apocalipsis adora a quién? A Cristo también. El Padre manda que se adore al Hijo. En Hebreos 1:6, adórenle todos los ángeles. Y eso sucede aún en el nacimiento de Cristo. Con estos pastores que se encuentran con estos ángeles. ¿Y cómo dicen? Adoran a Cristo. El Espíritu glorifica a Cristo y los creyentes adoran a Cristo por medio del Espíritu Santo. Y esta obra del Espíritu Santo que glorifica a Cristo y que hace o que causa, impulsa a los creyentes a adorar a Cristo. Esto no hace menos ni más al Espíritu Santo. Él sigue siendo también ¿qué? Dios. Entonces, cuando los creyentes decimos vamos a glorificar a Dios, no nos estamos refiriendo al Padre solamente, sino a toda la deidad. El Espíritu Santo es llamado Yahweh, y en el Antiguo Testamento, todos los salmistas, cada persona que decía adoremos a Yahweh o a Jehová, no se referían solamente a una persona en específica, sino también a toda la deidad, y hemos visto que por implicación en Isaías 6, el Espíritu Santo también estaba recibiendo la adoración de esos serafines que decían, Santo, Santo, Santo. Y el Espíritu Santo como persona y como Dios también estará presente en la adoración celestial. Abre tu Biblia en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 al 6. Y posiblemente solamente vamos a ver este punto, pero creo que es necesario entenderlo, porque de esa manera, si algún día nos preguntamos esa pregunta o alguien nos pregunta, podemos responder de una manera bíblica acerca de la adoración al Espíritu Santo. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4 a versículo 6. Mira lo que dice. En el versículo 4 dice, Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su ¿qué? De su trono. ¿Cuántos espíritus son? Siete. Y aquí este número siete, en las Escrituras, mayormente se refiere a plenitud o perfección. Esto representa a toda la plenitud del Espíritu Santo. Y ahorita vamos a mirar por qué tenemos esa conclusión. Dice, y de los siete espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel y el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, al sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Notemos esto. El versículo 4 dice, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. Esta frase se refiere a Yahweh, se refiere al Padre. Y después dice, y de los siete espíritus que están delante de su trono, que representan al Espíritu Santo. Y después dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. ¿A cuántas personas tenemos aquí? Tenemos a tres, del que es, y el que era y el que ha de venir. Aquí esta frase ha de venir no se refiere que literalmente el Padre va a venir. Mira cómo dice la frase, del que es, el que era y el que ha de venir. Esto representa la palabra del Antiguo Testamento en Éxodo capítulo 3, donde Moisés le pregunta a Dios, ¿cuál es su nombre? ¿Y qué es lo que dice él? Yo soy el que soy. A eso se refiere, el que es, el que era y el que ha de venir. En pocas palabras, el eterno. A eso se refiere. Y después dice, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Y después dice, y de Jesucristo. Luego tenemos a tres personas aquí. Y mira después lo que dice Apocalipsis capítulo 3 y versículo 1, por favor. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios, a qué se refiere a Cristo, y las siete estrellas, dice esto. Luego si le preguntas a Juan, ¿quién tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas que representan a las siete iglesias? Dice esto, y esto es Cristo. O sea, Cristo en Cristo, o Cristo tiene toda la plenitud del Espíritu Santo. Abre tu Biblia en Isaías capítulo 11, versículo 1 al 2, por favor. Isaías capítulo 11, versículo 1 al 2. Entonces, ¿cuántos espíritus están delante del trono, hermanos? Siete. ¿Cuántos espíritus tiene Cristo? Dice los siete espíritus de qué? De Dios. Por eso decimos que este número representa plenitud o representa perfección. O sea, toda la plenitud del Espíritu Santo. Isaías capítulo 11. Versículo 1 al 2. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. Es una profecía. Saldrá en tiempo futuro una vara del tronco de Isaí, ¿verdad? Y ese es el papá de David. ¿De dónde vino Cristo? De Judá. Del hijo, ¿cómo dice el Nuevo Testamento que Cristo es hijo de qué? De David. Dice, y del trono, perdón, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago o un retoño significa esa parte, un retoño. Disculpen por el dibujo. Dice, saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoño retoñará de sus raíces y reposará a tiempo futuro sobre él. ¿Me pueden ayudar aquí? ¿Espíritu de qué? De Jehová. ¿Permíteme? No voy a tan rápido, hermanita, porque si no. ¿Ok? ¿Y luego cómo dice?
Espíritu de sabiduría.
¿Ok? Sabiduría. Inteligencia. ¿Y luego cómo más dice?
Espíritu de consejo.
Consejo. ¿Y luego?
De poder.
Poder.
Ah, de espíritu.
Ajá.
De conocimiento.
Ajá.
Y de temor.
Y de temor de Dios, ¿verdad?
De Jehová.
Ok. Si contamos estas cualidades, Espíritu de Jehová es 1, sabiduría es 2, inteligencia es 3, consejo es 4, poder es 5, conocimiento es 6 y temor de qué dice? De Jehová es que es 7. O sea, este número 7 se refiere a la plenitud del Espíritu Santo en este retoño que va a retañar del tronco de Isaí. Y después Cristo, cuando él viene y entra a la sinagoga, él agarra un rollo. ¿Y qué es lo que lee? El Espíritu de Dios está sobre qué? Mí, dice el texto. Luego, ¿quién tiene la plenitud del Espíritu Santo? Cristo, él mismo lo dice. Después le dice a los judíos, esta escritura se ha cumplido delante de sus ojos. Es por eso que Apocalipsis dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Luego entonces los siete espíritus de Dios representan la plenitud del Espíritu Santo. Abre tu Biblia en Apocalipsis capítulo 4 y versículo 5, por favor. Apocalipsis capítulo 4 y versículo 5. ¿Sí quedó claro esta parte, hermanitos? Que los siete espíritus se refieren a la plenitud del Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 4 y versículo 5. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. Hablando de aquel que está sentado en el trono, dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Y otra vez, delante del trono, también está presente la presencia, la plenitud del Espíritu Santo. Ahora bien, vayamos a un texto último que vamos a mirar, y es Apocalipsis capítulo 5 y versículo 6, para terminar. Apocalipsis capítulo 5, versículos 6 al 14. Y aquí me gustaría que me siguieran con cuidado. Entonces, ¿por qué se dice siete espíritus de Dios? Porque es la plenitud del Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 5, versículos 6 al 14. Y aquí vamos a mirar el primer punto, aunque solamente vamos a mirar un pequeño punto acerca de la música y la adoración. Hemos visto cuál es la verdadera adoración y hemos visto que no comienza en un ritual, no comienza de algo superficial, no comienza con un servicio en el templo, comienza en el corazón del creyente adorando a Dios en espíritu y en qué. Y en verdad. Pero ahora, ¿qué relación tiene esta verdadera adoración con la música? Y con la adoración al Dios triuno. Mira lo que dice el versículo 8. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice, y cuando hubo tomado el libro, refiriéndose a Cristo, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos. Aquí cuatro seres vivientes representan a los serafines de Isaías capítulo 6, que le dicen a Jehová, santo, santo, santo. Y después dice, y los 24 ancianos que representan a la iglesia. Luego tenemos la adoración de los serafines, la adoración de los seres vivientes, y tenemos la adoración de los 24 ancianos que representan a la iglesia. O sea, la adoración de estos seres vivientes y también la adoración de la iglesia, es lo que quiere decir. Dice, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían, ¿qué es lo que dice aquí el texto? Todos tenían, ¿qué es lo que tenían, hermanos? Arpas y copas. Muy bien. Y por eso hemos dicho que las personas que dicen que en el Nuevo Testamento no se debe adorar con instrumentos, bueno, estarían opuestos o en contra de que también se adorara a Dios en el cielo con instrumentos musicales, sea una arpa espiritual, sea una arpa literal, sea una arpa metafórica, es obvio que tiene que ver con música y no solamente con la voz de los creyentes, tanto los cuatro seres vivientes y tanto los 24 ancianos. ¿Qué es lo primero que hacen? Se postran delante de ¿quién? Del Cordero. Y todos los seres vivientes y los 24 ancianos tienen que arpas. Y esto es un instrumento musical, sea literal, sea espiritual, sea metafórico. Esto representa música. Se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Escucha. Y porque tenían arpas y porque tenían copas, después, ¿qué es lo que dice el versículo 9? Y cantaban. ¿Sí o no? ¿Sí dice el texto aquí? ¿Cómo cantaban? No solamente con su voz, sino ¿con qué? Con arpas. O sea, hay instrumentos musicales. Sea que el texto diga que sea espiritual, si hay personas que van a interpretarlo como algo espiritual, sea personas que lo van a interpretar de una manera literal, o sea que ellos digan es una metáfora, tiene que ver con la música. Tiene que ver con algo musical. Y por eso dice que ellos se postraron, tenían arpas y copas y también que cantaban. Luego, si tú dices que esto no es cierto, tampoco lo que cantaban es cierto. Pero si aceptamos en the face value of this text, si aceptamos realmente lo que el texto está diciendo, tanto vemos que hay música representado con arpas y también vemos que hay voces. Mira lo que dice el versículo 9. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Hemos dicho que algunas versiones más precisas dice: y nos has hecho un reino para Dios y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz. Los ángeles, la gente, la muchedumbre, los seres vivientes y los 24 ancianos decían a gran qué, a gran voz. Pero no solamente cantaban, y cantaban con un sonido alto, sino que también cantaban ¿con qué? Con arpas, con un instrumento musical. Luego, vemos que la verdadera adoración es en espíritu y en verdad, pero también va acompañada ¿con qué? Con música. Va acompañada con melodía. Por eso es un cántico. Por eso cantaban. Entonces, la música no es adoración. La música es parte de la que adoración. De manera que cuando alguien dice, voy a adorar a Dios solamente porque voy a cantar un canto, eso no es que adoración. Eso es parte de la adoración. Versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado. Escúchalo. Estos ángeles, estos ancianos, decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero. Por eso sabemos que Cristo no es un ángel. Por eso sabemos que Cristo no es un arcángel o un ser sumamente elevado, porque el texto es muy claro y dice en el versículo 13: y a todo lo creado. Luego, Cristo no es algo creado, porque todo lo creado le canta a Él. y a todo lo creado que está en el cielo. Luego aquí se refiere a las huestes espirituales, se refiere a arcángeles, a serafines, a ángeles, se refiere a todas las huestes celestiales, a todo lo creado en el cielo y sobre la tierra, a toda la gente, a todas las criaturas de Dios. Y debajo de la tierra, muchos dicen que se refiere a los muertos. Y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, o sea, todo lo creado, sea celeste, sea terreno o sea intraterreno, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos, lo decían a gran voz, lo decían con un cántico nuevo, pero también lo decían con arpas. Y mira lo que dice el versículo 14. Los cuatro seres vivientes decían, amén. Eso es cierto. Eso es verdad. Lo que acaban de cantar es bíblico, es verdadero. Y los 24 ancianos, aquí viene la parte que nos importa. Los 24 ancianos, ¿qué es lo que hicieron, hermanito? ¿Qué? Se postraron y ¿qué es lo que hicieron? ¿Cómo dice el texto, hermanos? Y adoraron, ¿ok? ¿A quién? Al que vive por los siglos que. Y entonces, los testigos de Jehová dicen, ¿ves? Al final, al único que adoran es al Padre. Porque dice el texto, los cuatro seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que, se refiere a una sola persona, al que vive por los siglos de los siglos. Pero aquí hay un grande error. Y les voy a decir por qué. Porque si este título, el que vive por los siglos de los siglos, le correspondiera solamente a la persona del Padre, eso sería totalmente correcto. Pero esta frase, al que vive por los siglos de los siglos, también se aplica a ¿quién? A Cristo. ¿Y qué significa siglos de los siglos? Not ending. No hay final. ¿Qué es eso entonces? Eso es eternidad. Nadie es eterno. ¿Solamente quién? Dios. Él es antes de todas que las cosas. Entonces, cuando aquí dice que los ancianos se postraron y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, no solamente se está refiriendo al Padre. Se está refiriendo a toda la deidad. Se está refiriendo a todo Dios. Mira, por ejemplo, en Hebreos capítulo 9, no vayan, lo pueden mirar en sus casas porque ya se nos acabó el tiempo. En Hebreos 9:14, la Biblia dice que el Espíritu es eterno. Y a esto se refiere siglos de los siglos, o sea que no tiene final, que no tiene principio, que no tiene fin. Pero ahora vayamos a Apocalipsis capítulo 1 al 6, por favor. Mira lo que dice. Y nos hizo reyes, o nos hizo un reino y sacerdotes para Dios, ¿su qué? Su Padre. Entonces, ¿quién nos hizo un reino y sacerdotes para Dios? ¿Quién nos hizo? Cristo, ¿para su qué? Su Padre, para Dios su Padre, a Él sea la gloria, imperio, por los siglos de los siglos. Ahora vayamos a Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 17, por favor. Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 17. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. Cuando le vi, refiriéndose a Cristo, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero Y el último, y este título le corresponde al Padre, también en Isaías 41:4, Isaías 44:6, Isaías 48:12, y también Cristo se lo vuelve a atribuir en Apocalipsis 22:13. Mira lo que dice: no temas, yo soy el primero y el último. Versículo 18, y el que vivo y estuve muerto. ¿Ves que aquí no se refiere al Padre? Se refiere a Cristo. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. ¿Ves que este título no solamente se le atribuye al Padre, sino que también se le atribuye a quién? A Cristo. Y siglos de los siglos se refiere simplemente a eternidad. Y el Espíritu Santo es eterno. Entonces, cuando el texto dice, y adoraron al que vive, en singular, pues Dios no es tres dioses. ¿Dios cuántos son? Uno. Y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Conclusión. ¿Quién es el único que vive por los siglos de los siglos? Dios. Y Dios es una triunidad. ¿Cómo lo sabemos? Porque a Cristo se le atribuye ese título, primero y el último, por los siglos de los siglos. Y el Espíritu Santo se le conoce como el Espíritu Eterno. Sin embargo, a pesar de que son tres personas y se le atribuyen atributos de eternidad, sin embargo, ellos no son tres dioses. Ellos son un solo Dios. Entonces, la verdadera adoración, ¿dónde comienza? Comienza en el corazón. Comienza con un espíritu regenerado y comienza en la verdad, en espíritu y en qué. Y en verdad, a Dios no lo podemos adorar por medios superficiales porque Dios es espíritu. No lo podemos comparar con un ídolo. No podemos decir, voy a adorar a Dios por medio de rituales superficiales cuando mi corazón está en pecado. Ese era el error de la mujer samaritana. Los verdaderos adoradores adoran con un espíritu regenerado, adoran con un espíritu renovado, adoran con un espíritu puro, con un espíritu santo, porque Dios es espíritu. Y adoran en la verdad, en la forma correcta, al Dios verdadero. Y este Dios verdadero es el Dios triuno. A Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Cuando la gente y nosotros le decimos adoramos a Dios, no nos estamos refiriendo a una persona, nos estamos refiriendo a toda la Deidad. El Espíritu Santo es llamado Yahweh. Y por lo tanto, adorar a Yahweh es adorar al Espíritu Santo. Adorar al que es por los siglos de los siglos no es adorar solamente al Padre, sino a todo Dios, porque Él no es creado, Él es el creador. Y cada vez que nosotros adoremos, debemos de adorar en ese espíritu, debemos de adorar en esa verdad. Y claro, que también está acompañado con música. Estos 24 ancianos, estos cuatro seres vivientes y toda la muchedumbre y todos los ángeles acompañaban a este cántico nuevo que se cantaba con arpas diciendo al que está sentado y a qué y al cordero. Vemos que se le postran tanto a Cristo, tanto como aquel que está sentado en el trono. Y hemos visto que el Espíritu Santo como Dios está presente, porque ¿quién tiene esos siete espíritus? Cristo. Y los siete espíritus representan toda la plenitud del Espíritu Santo. Vamos a levantarnos, hermanos. ¿Qué?